Queremos escucharlos. ¿Qué es lo que hay que hacer con Gendarmería? ¿Qué se tiene que hacer con esta institución que hoy el presidente Boric anunció una reforma profunda, como nos decía la experta, y efectivamente con unos problemas estructurales que tiene esta institución? ¿Qué es lo que se tiene que hacer con Gendarmería? Los queremos escuchar en nuestro número de WhatsApp, más 569-9200-7888, ¿cierto? Sí, ahí me había enredado. Ya, lo escuchamos a la vuelta. Vamos a revisar sus mensajitos para conversar y ponerlos sobre la mesa. Vamos y volvemos.
Y espectáculo, política, servicio, actualidad, música, conversación.
Bio Bio, la radio, todo el día, todos los días.
Si no estás informado, no puedes tener opinión.
Bio Bio, la radio, presenta El Informador.
Muy buenas noches, bienvenidos y bienvenidas al Informador de las 21 horas. Les recuerdo que a partir de este momento, Bio Bio TV está autorizado para transmitir programación para mayores de 18 años. Y hasta ahora se investiga el homicidio de un hombre en el sector Camino al Vertedero de Arica. Desde Radio Bio Bio en esa ciudad nos informa Andrés Bravo.
Efectivamente, en estos momentos el equipo ECO de la Fiscalía, en conjunto con la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones, realizan diligencias tendientes a esclarecer el homicidio de un hombre de 56 años de nacionalidad chilena, hecho ocurrido hace pocos instantes en el sector Camino al Vertedero, muy cerca a lo que es el sector Cerro Chuño. En estos momentos entonces se encuentra la fiscal Paulina Brito junto al equipo ECO de la Fiscalía, la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones, quienes realizan las diligencias tendientes a esclarecer este homicidio, reiteramos, de un hombre de 56 años de nacionalidad chilena por arma cortopunzante en Arica. Bio Bio, la radio.
Hay una persona fallecida y otras cuatro heridas de consideración luego que se diera una estructura en un salón de belleza de Iquique. Cristian Núñez, de Radio Bio Bio en esa ciudad, nos amplía.
Claro, se confirma una persona fallecida y otras cuatro heridas de consideración tras la caída de una estructura, una losa, al interior de una vivienda. Esto es utilizado como una local comercial, un salón de belleza, en calle Thompson, entre Amunati y Barros Arana. Trabaja Bomberos de Iquique a esta hora de la tarde en ese lugar, con distintos procedimientos para poder sacar a las personas atrapadas bajo esta estructura de cemento en ese lugar. Reiteramos que ya se confirma una persona fallecida y otras cuatro heridas de consideración que han sido atendidas tanto por bomberos como personal del SAMU y trasladadas hasta el Hospital Regional de Iquique. Se ha acercado el lugar, se encuentra cortada la calle para todo tipo de vehículos y personas transitar. En ese lugar no se puede, producto justamente del procedimiento policial que se lleva en curso a esta hora de la noche tras la muerte de una persona y otras cuatro heridas. Bomberos sigue trabajando, no se descarta que haya más personas heridas, al menos bajo la losa que cayó en horas de esta tarde en ese local comercial. En Iquique, Bio Bio, la radio.
Vamos a actualizar la situación de este incendio forestal en Los Ángeles que mantiene a la comuna en alerta roja. Desde Radio Bio Bio en la zona nos informa Maricel Venegas.
Sí, hace escasos minutos se ha generado un punto de prensa en el puesto de mando del sector rural de Santa Fe, en la comuna de Los Ángeles, donde se está combatiendo este incendio forestal que ha consumido más de 60 hectáreas en esta localidad. Ha indicado el delegado presidencial provincial que se van a desplegar tanto carabineros como personal militar para realizar patrullajes durante esta tarde-noche para poder entregar seguridad a los vecinos del sector. Asimismo, hemos podido conversar con CONAF y CONAF ha indicado que cuando se acabe la luz natural, los recursos aéreos van a dejar de trabajar, en tanto se va a seguir combatiendo este incendio de forma terrestre, tanto con las brigadas de CONAF como también con las brigadas de Forestal Arauco. El viento ha cesado ya en este lugar, al menos ha dado un poco de tregua con respecto al trabajo que han realizado estos organismos de emergencia para poder combatir este incendio forestal, entonces, que ha generado incluso alarma SAE de evacuación durante esta jornada. El albergue del Liceo Santa Fe se encuentra habilitado también para aquellas familias que así lo requieran. Este es entonces el panorama que se está viviendo ya un poco más tranquilo en este sector rural de la comuna de Los Ángeles. Bio Bio, la radio.
Vamos ahora a revisar información política. El Senado aprobó en general la reforma al sistema de nombramientos del Poder Judicial. Desde el Congreso Nacional nos informa Nicolás Donoso.
Por amplio respaldo, la Sala del Senado aprobó la idea de legislar esta reforma al sistema de nombramientos del Poder Judicial que fue presentada el año pasado a propósito de la crisis que gatilló en el Poder Judicial, que terminó, por ejemplo, con los ministros, ahora exministros de la Corte Suprema, Ángela Ibanco y también Sergio Muñoz. Hubo respaldo transversal, pero también la convicción de que es una iniciativa que efectivamente no va a alcanzar a ser despachada durante el actual periodo parlamentario, durante lo que resta de actual administración del presidente de la República, Gabriel Boric, y por tanto también existe consenso en que va a tener que ser el próximo gobierno del abanderado republicano José Antonio Kast quien va a tener que hacerse cargo de la principal disyuntiva de esta reforma, que es quiénes van a integrar eventualmente el Consejo de Nombramientos, si desde el Poder Judicial, si va a seguir existiendo de alguna manera el poder político que tiene el Senado en las designaciones. Pero lo cierto es que al menos se aprueba la idea de legislar y en enero debiese iniciar la discusión en particular en la Comisión de Constitución. En el Congreso Nacional, Bio Bio, la radio.
21 horas con 6 minutos. Santiago se encuentra despejado. Hay presencia de humo. La temperatura es de 26.5 grados y la humedad alcanza el 28%. Sigue en compañía de la radio. Muy buenas noches.
Si no tienes opinión, no puedes tomar decisiones.
Bio Bio, la radio, presentó El Informador.
Me cambié a FP Plan Vital recién.
¿En serio? ¿Y aquí?
Sí, por WhatsApp, desde mi celular. ¡Listo el cambio!
¡Buena!
Cámbiate a FP Plan Vital estés donde estés, incluso en medio de un concierto. Haz el traspaso desde planvital.cl o vía WhatsApp. Así de fácil, así de rápido. AFP Plan Vital, una compañía Generali.
En Claro, esta Navidad... Regala el último smartphone al mejor precio. Aprovecha hasta un 70% de descuento y disfruta de nuestra nueva red móvil totalmente renovada y con 5G. Claro, por ti, cada día mejor.
Ofertas válidas entre el 13 y 24 de diciembre de 2025. Términos y condiciones en www.clarochile.cl.
Descubre el secreto de la tranquilidad. Agua del Carmen calma la angustia, la ansiedad y el nerviosismo. Solo una tapita en agua azucarada o infusión y listo. Y recuerda, Agua del Carmen está disponible en farmacias en su nuevo formato más grande, de 100 ml. Mucho más tiempo de tranquilidad para ti.
Lograr altos rendimientos y máxima calidad es un gran desafío. Las exigencias del mercado y el cambio climático han estimulado el uso de nuevas variedades frutales y de modernas prácticas agronómicas.
Por eso Camá 26, con su formulación optimizada y de máxima pureza, permite que tu producción llegue con éxito a todos los mercados.
Encuentra Camá 26 donde siempre.
Camá 26 es evolución e innovación constante. Respaldo y garantía total de AgroConnection.
Bio, la radio.
En Parque Met, la primavera no solo florece, también se vive y se siente.
Ven a escuchar el canto de las aves y a llenar tus pulmones de aire puro.
Comparte un picnic, pedalea y camina. Haz tuyo el parque esta temporada.
La naturaleza está en su mejor momento y te espera en Parque Met y la red de parques urbanos. Encuentra más información en @parquemetmindi.
Gobierno de Chile. Chile avanza contigo.
Piensa en edificios, estadios y en casas. Ahora piensa en los detalles, en esa silla donde descansas o en el rack de tu tele. Aunque no lo creas, todo eso puede tener un mismo origen. De nuestras plantaciones forestales renovables y sustentables. De donde viene la madera de CMPC. Y esa madera se vuelve parte de tu vida. En el skate con el que saltas y en el snowboard con el que bajas la montaña. Y lo mejor de todo, nada de esto es magia. La madera de CMPC está aquí. Es sustentable y es absolutamente real. CMPC, vivimos lo natural.
Tarapacá a Mil llena las calles de magia. La compañía francesa Royal Deluxe nos invita a soñar con una aventura cinematográfica única. Y el pasacalle El Gigante y los niños Guarawara nos envolverá en un viaje inolvidable. Revisa la cartelera gratuita en tarapacamil.cl. La cultura sí importa. Presentan Fundación Teatro Mil y TEC junto a la ilustre municipalidad de Iquique. Invita Radio Bio Bio.
buena compañía y conversaciones interesantes. Hoy en la radio.
Vengo por Ruta 5, tomé la costanera y de las partes altas se ve todo el centro de Santiago lleno de humo. Me imagino que puede ser por el incendio de Melipilla. Está súper, súper, el ambiente bien, bien pesado también.
Buenas noches, señores. Acá en el sector de Valle Grande, en Lampa, no se puede casi respirar por el humo, por el humo que el de Melipilla. Y los cielos totalmente nublados, producto del humo.
Ok, son las 9 de la noche con 14 minutos. Está compleja la situación, ¿eh?, con los incendios forestales, que está llegando el humo hacia acá y lo que ha generado la preocupación, por supuesto. Así que les vamos a estar ahí contando detalles de eso. Precisamente respecto a ese mismo tema vamos a conversar a continuación con Ramón Figueroa, presidente del Departamento de Protección del Bosque de la Corporación Chilena de la Madera, por estos incendios forestales, puntualmente San Pedro, Melipilla, con ya más de 1.700 hectáreas consumidas. Ha dañado 5 viviendas en la región del Biobío. La situación también está muy complicada en sectores del Maule también. Ahí me comentaban por interno de la comuna de Retiro que también hay algunos problemas con predios que se están quemando. Estamos muy preocupados, por cierto, respecto a esta situación. Ramón Figueroa, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenido.
Gracias por la invitación.
Ramón, bueno, especial preocupación, ¿no? Porque ustedes además trabajan en base a los bosques, parte del ejercicio productivo que tienen, ¿no? Pero además, más allá de las eventuales pérdidas que pueda haber producto de esto, me imagino que también todo el trabajo de despliegue que hay con los brigadistas forestales. Sabemos que han habido tragedias tremendas durante los últimos años con brigadistas que han perecido en este combate a las llamas. También la irresponsabilidad de mucha gente que sigue generando fuego, ya sea intencional o no intencional, pero con irresponsabilidad sobre la mesa. Y también el trabajo de prevención, ¿no? Varios temas sobre la mesa para iniciar esta conversación.
Sí, mira, ha habido una evolución desde los primeros incendios de clase 6, que inauguramos nosotros los chilenos, los incendios de más alto estándar del punto de vista. Esto es como que tuviéramos terremotos de grado 11, ¿no es cierto?, en la escala de Richter. Nosotros en el año 2017 tuvimos los incendios que más voraces de la historia, los incendios en el Maule, recordará, en el Biobío. Después el 2023 repetimos los eventos, y esto es una dinámica que llegó para quedarse. El ser humano ha cargado la atmósfera de tanta energía, llámese contaminación, llámese lo que sea, que finalmente hace que las condiciones meteorológicas y climáticas vayan cambiando y evolucionando muy rápido. El clima que nosotros teníamos hace 30, 40 años ya no es el mismo clima, es distinto, y estamos en una evolución que no sabemos a qué clima vamos a llegar, ¿te fijas? Cada verano es más largo, más seco, más caluroso, y esto se ha reflejado también en los combustibles. Si sumamos que el 99,7% de los incendios en Chile son generados por las personas, y tenemos entre 6.000 y 7.000 incendios por temporada, tenemos como el cóctel perfecto, porque lo que está pasando es que los combustibles, sean forestales, agrícolas, lo que sea, se están deshidratando y están más disponibles para arder. Por ejemplo, no sé si tú sabes, pero esta temporada, respecto a la temporada pasada, desde el Ñuble hacia el norte, tenemos un 45% de menos lluvia que la temporada pasada, y desde el Biobío al sur un 25%. Y eso hace que en este momento estemos prácticamente con la humedad de mediados fines de enero. Y eso se traduce en que estamos con incendios, a pesar que estamos a 15 de diciembre, estamos con incendios con una meteorología y contenido de humedad de la segunda quincena de enero. Entonces, decimos, no, estamos partiendo de temporada de incendio. No, estamos partiendo de temporada de incendio, pero estamos con condiciones de un año en que estamos a fines de enero. Entonces, este tema que está pasando estos días, de que hay algunas olas de calor con viento, por ejemplo, que tampoco es un EWI, un Extreme Wildfire Events, que son estas olas de calor horribles que tuvimos en 2017-2023, nos está sacando el pizarrón a todos, porque estamos teniendo incendios en que los recursos llegan, pero los incendios nos ganan desde el principio, por más que lleguemos rápido, golpe único, varias aeronaves, recursos terrestres, los incendios están ganando al principio, y eso se debe a que el combustible está en una condición de deshidratación que permite que esto ocurra. Pero finalmente terminamos como poniendo todas las fichas en el combate. En los recursos, la aeronave, uno escucha a las autoridades políticas siempre hablar, ¿no es cierto?, que esta temporada vamos a tener tantos millones de dólares, tanta aeronave, tantos recursos, pero los incendios no se apagan. No se apagan en verano, los incendios se apagan en invierno y todo el año. Tú tienes que hacer prevención social, tienes que manejar los combustibles, porque, o si no, tienes como todas las condiciones para que no te haya tan bien. ¿Me fijas? Entonces, en ese sentido, hay un tema que ya cambió, y es que el chileno o el ser humano tiene que ser responsable de los que generan incendios, ¿no? El ser humano genera incendios todo el año, lo que pasa es que en invierno las condiciones de humedad y todo hacen que los incendios no propaguen, ¿te fijas? Sí. Pero tenemos una tremenda oportunidad como sociedad de que los incendios son provocados por nosotros. Tú me podrías decir, oye, Ramón, pero son malos. Sí, pero resulta que hay otros países donde los incendios son provocados por tormenta eléctrica, y ahí la naturaleza manda. O sea, te pone un incendio en la alta cordillera y se te quema toda la alta cordillera, y no tienes caminos para llegar, no tienes agua, no tienes nada. Aquí no, pues el ser humano pone los incendios donde llega la motocicleta, donde llega caminando, donde llega con vehículo, ¿te fijas? Entonces, pero si no trabajamos esto de una manera más integral, si no tenemos una ley de incendio que realmente, o un proyecto de ley de incendio que realmente involucre todo el, todo el tema de la prevención, del manejo de combustible, del combate, de la persecución penal. No sé si tú sabes, pero en Chile menos del 1% de los incendios denunciados llegan al responsable. Eso es una vergüenza. O sea, en cualquier país desarrollado, medianamente desarrollado, entre el 15 y el 23% de la
menos
gente.
Menos del 1% se encuentra
menos
responsable.
Entonces resulta que al final no hay consecuencias y como dice, claro, como dicen los jueces, no te sale ni por curado, te fijas. Entonces, la ley tiene que ser ejemplificadora, decir, señores, si usted hace esto, le va a tocar lo otro, te fijas. Entonces, yo diría que ese tema, ahora uno ve lo que está pasando en Melipilla, lo que pasa en Valparaíso, lo que pasa en Valparaíso, entonces uno se pregunta, bueno, ¿y por qué tenemos los pastos largos en las autopistas? ¿Por qué tenemos vegetación pegada a las casas? ¿Por qué la gente quema basura todavía? ¿Por qué la gente quema desechos si no estamos en temporada que no se puede permitir esto? ¿Por qué? Y va a llegar a que finalmente esta es una tremenda irresponsabilidad. Porque si las condiciones van evolucionando, todos tenemos que sernos más responsables, ¿te fijas?
Claro. Ramón, siempre se ha destacado Chile, porque, digo, por la experiencia, ¿no? Triste experiencia, pero ha tenido varios incendios forestales con sus brigadistas que son de primer nivel, con los bomberos que son expertos en este tema, por, insisto, la reiteración de episodios que hemos tenido, pero eso tampoco no nos ha dado como, más que como gobierno, como Estado, de hacer políticas constantes que permitan hacer trabajos de prevención más potentes durante la etapa previa, porque tú decías, claro, los incendios se manifiestan ahora en verano o en estas fechas de calor, pero el trabajo de prevención se comienza a hacer antes, ¿no? Y pareciera que, no sé si no se realiza, y yo te lo pregunto de manera muy sincera, ¿existe una capacidad para afrontar realmente como Estado esta problemática o es tristemente un tema que año tras año, independiente de los recursos y todo lo que se haga, va a seguir teniendo episodios como lo que estamos viviendo en San Pedro y Melipilla?
O sea, mientras no se genere una política de Estado, de una normativa que involucre la prevención social, el manejo responsable de los combustibles, sean forestales, agrícolas, lo que sean, nuestro querido bosque nativo, que ya te voy a mencionar un poco, la persecución penal del delito de incendio y la restauración de lo que se quema, la verdad que no tenemos mucho que hacer. En este minuto del Congreso hay un proyecto de ley que viene hace tiempo dando vueltas sobre una que se llama Ley de Incendio, pero lo único que hace la Ley de Incendio es hacer responsable al propietario que le quema el predio, ¿te fijas? O la plantación o el bosque nativo. Entonces, efectivamente nosotros en un momento, no digo que fuimos modelo, pero exportamos mucha tecnología de incendio a países europeos, y Portugal, mucho de lo que es Portugal en tema de incendio se formó en Chile, de los años 90, los años 80, pero resulta que una cosa es el combate, que es el último recurso para minimizar el daño, y otro tema es la prevención social, el manejo de los combustibles, la planificación urbana. O sea, en Chile tiene más de 300.000 hectáreas de casas en la ruralidad y solamente 209.000 hectáreas en la ciudad y pueblo. O sea, ¿me entiendes o no? O sea, esta cuestión es como, ¿te fijas? O sea, estamos haciendo todo lo posible para llevar el riesgo a la ruralidad, ¿te fijas? Por dar otro ejemplo. Y por otro lado, claro, uno puede decir, nos preparamos como país. Chile tiene una ventaja, que tiene una institución que está a cargo de la prevención y el combate de incendios, que es la CONAF, ¿no es cierto? Pronto el SENAPRED, ¿no es cierto? Perdón, el SENAFOR. Pero también tiene un sector privado que tiene el equivalente en medio de recursos y que los pone a disposición de la emergencia y combate la mitad de los incendios en predios que son de terceros. Pero ¿sabes cuál es el problema? De que las políticas públicas generalmente tienen un tema que tiene que estar relacionado con quién va a ejecutar la política pública. Entonces, cuando en Chile tú tienes 25.000 propietarios de plantaciones y 90.000 propietarios de bosque nativo, donde el más grande propietario es el Estado chileno, tú te preguntas, bueno, ¿y hemos visto en algún parque nacional, reserva natural, cortafuego, caminos, fuentes de agua para los helicópteros, para los incendios, para nuestro bosque nativo, que son 14 millones de hectáreas y queremos proteger? No existen, ¿te fijas? Entonces, si esto no parte desde la base de que el Estado también dé el ejemplo, ¿te fijas? De que cómo hay que hacer las cosas bien. La verdad que, ¿cómo tú lo vas a pedir? El propietario promedio chileno es una persona que tiene 30 hectáreas y que tiene 30 hectáreas de un pedacito de bosque, un pedacito de pradera, un pedacito de cultivo. Entonces, Cuando tú piensas que la legislación está enfocada en las grandes empresas forestales y no a los 90.000 propietarios creativos, 25.000 propietarios de plantaciones, la verdad que va a ser una raya en el agua. O sea, cualquier ley, cualquier proyecto que tú quieras desarrollar, si no estás enfocado finalmente en quién tiene que ejecutarlo. Y si también no tienes claro de que el problema de los incendios es la gente que usa el fuego, no son los que se queman, que son las víctimas, ¿te fijas?
Sí. Ramón,
entonces ahí hay un tema que cuesta que se entiende muchas veces por parte de las autoridades.
Estaba mirando aquí, claro, respecto al combate mismo del fuego cuando ya está en ejercicio, lamentable en muchos casos. Estaba mirando acá, Chile no tiene combate aéreo nocturno, ¿no? Porque sabemos que la noche también es un episodio importante de propagación, quizás menos porque bajan las temperaturas, qué sé yo.
Es un excelente punto, pero yo quiero decir más atrás todavía. En Chile no hay combate, o sea, ¿hay combate nocturno? Sí. Las empresas forestales y bomberos combaten en la noche. Pero CONAF, que es el fondo, el encargado de la prevención y combate a los incendios, tiene muy pocos recursos de noche. Terrestres, pues tú has dicho algo cierto, en la noche los incendios, no, estoy hablando terrestre, pero no ha llegado el tema aéreo, ¿te fijas?
Claro.
O sea, quien controla los incendios son los recursos terrestres, porque te generan un cortafuego que te hace que lo que se está quemando, que es inconcreto de un cortafuego que hace que no se propague, sí, el incendio puede ser contenido. Lo que hacen las aeronaves es ayudar a que la gente trabaje más cerca del fuego, baje la temperatura, retardan el avance del fuego, pero las aeronaves de por sí no apagan los incendios, sí, ¿te fijas? Entonces, en ese sentido, se requiere más recursos para combatir de noche. ¿Por qué? Porque hay muchos incendios, como tú dices, de día, que las condiciones son favorables de la noche y que son más fáciles de controlar. Y los otros son los incendios que parten en la noche, que si nadie los atiende, en el día siguiente va a ser un tremendo problema. Es un tema. Ya, el tema de las aeronaves nocturnas, efectivamente, hay países como Estados Unidos, Australia, Canadá, que combaten en la noche con aeronaves grandes. Hace años se trató de hacer algo similar en Chile, pero no fue posible certificar en Chile las aeronaves que en Estados Unidos están autorizadas por la FAA para hacer lo mismo. Tú me vas a preguntar, bueno, ¿y por qué no la autoriza Chile? Porque como buenos chilenos y buenos amigos para ponerle traba al asunto, no nos basta con que la FAA de Estados Unidos, que lleva años combatiendo incendios forestales, tengamos el check de ellos donde dice que el piloto, la aeronave y los procedimientos y los equipos están de acuerdo a un estándar. Si no, nos gusta inventar otro estándar. Entonces decimos, señores, nosotros no tenemos norma, pero vamos a construir un estándar propio. Y ahí el tema se traba y se demora. Y probablemente la CONAF no puede certificar aeronaves que vuelen de noche, nosotros tampoco, en el sector privado. Y una oportunidad que se está perdiendo. De junto con las brigadas nocturnas que tenemos, tener aeronaves que pongan, no sé, 2.000, 3.000, 4.000, 10.000 litros de agua en un punto. Porque las aeronaves, si tú te fijas, vuelan de noche, o sea, todas las noches vuelan aviones comerciales, ¿no es cierto? Vuelan aviones militares, etcétera. ¿Por qué no pueden volar aeronaves en incendio en condiciones bastante reguladas y controladas? También es un tema. Pero primero partamos con los recursos terrestres. Sí. O sea, aquí en Chile tenemos una distorsión. Formalmente, los incendios en Chile son entre 6.000 y 7.000 incendios por temporada, que es muchísimo. Pero tú tomas las estadísticas de bomberos de Chile, que está en la ruralidad, que está en todas partes, que está el llamado para todo, y ellos te dicen que tienen 28.000 incendios registrados, donde al menos va un carro a combatir un incendio en la ruralidad de vegetación. Entonces, el día que bomberos de Chile, que es la gran reserva estratégica, porque piensas que las brigadas de CONAF son 3.300, las de las empresas forestales son 5.000, pero bomberos son 60.000. Sí. Y nosotros estamos en un programa de capacitar y formar como CORMA, como la Corporación de la Madera, de 10.000 bomberos forestales para tener una gran reserva estratégica. Porque el clima que tenemos hoy día probablemente es más benigno que lo vamos a tener en los próximos 10 años, ¿te fijas?
Sí, una problemática que nos tiene muy atentos. Ramón Figueroa, presidente del Departamento de Protección de Bosque de la Corporación Chilena de la Madera, CORMA. Muchas gracias por esta conversación. Estamos, por cierto, atentos a lo que pueda seguir pasando, esperando que en lo concreto puedan tener buenos resultados dentro de los recursos que hay. Y otros que podrían ser mucho mejores, de acuerdo al diálogo que teníamos recién, pero bueno, esta es la realidad y hay que enfrentarlo con lo que tenemos. Así que vamos a estar atentos a cómo evoluciona esto. Muchas gracias, Ramón.
Muchas gracias a ti. Y una frase para cerrar. Los incendios se apagan en invierno, no se apagan en verano.
Interesante eso.
Y ahí hay un sentido importante. O sea, no podemos estar haciendo cortafuegos los municipios y las autoridades regionales en octubre, noviembre, diciembre, cuando hay que hacerlo en invierno, y en invierno hay que reducir el combustible para no tener estos problemas en verano.
Exactamente. Gracias, Ramón. Muchas gracias. Que esté muy bien.
Gracias a ti. Gracias a Dios.
Son las 21:29. Vamos a la pausa. Sí, hacemos un corte comercial y seguimos junto a ustedes aquí en Bio Bio.
Esta Navidad, regala teatro con el Festival Internacional Teatro a Mil. Consigue tus gift cards canjeables por entradas para espectáculos en enero de 2026. Compra tus tarjetas Regala Teatro en ticketplus.cl hasta el 31 de diciembre. Stock limitado. Revisa términos y condiciones en teatroamil.cl.
Esta Navidad, deja que tus recuerdos brillen con Auros Joyería. Sorprende a quienes más amas con joyas de oro de 18 quilates con hasta un 25% de descuento en joyas seleccionadas. Y si quieres tener más lucas para tus fiestas, vende tu oro al instante, en efectivo y con total confianza. AurosJoyería.cl.
¿Estás embarazada y no sabes qué hacer? Tranquila, no estás sola. Fundación Chile Unido te acompaña de forma confidencial, segura y gratuita. Contáctanos al 800-572-800 o al WhatsApp más 569-61-28-7557. Y recuerda, estamos contigo.
Teatro Caupolicán presenta a la incomparable cantautora Sass, la fusión de la canción francesa y el gypsy jazz, con todos sus éxitos y su nueva producción en vivo. Domingo 1 de marzo, 19 horas, entradas disponibles en Punto Ticket y boleterías del teatro. Sass, en Teatro Caupolicán, 90 años de entretención, donde se escucha y se ve mejor.
¿Qué sientes cuando tienes un problema en la boca?
A veces me duele tanto un diente que no puedo poner atención.
Los niños se burlan de mí porque dicen que me huele mal la boca.
La salud oral puede influir en la vida de nuestros hijos. Por eso, Colgate une fuerzas contigo para enseñarles a cepillarse correctamente 3 veces al día. En la sonrisa saludable de cada niño hay un futuro brillante.
¡Hello, tejanos! Texas Ribs llega a Senco, la Florida. Prepárate para conocer el verdadero sabor americano. Corte de carne Angus, hamburguesas, pastas y las incomparables Baby Back Ribs. Texas Ribs, Cocinera Center, Patio Bellavista, Parque Rocco y muy pronto en Senco, la Florida. La verdadera experiencia tejana en Texas Ribs, baby.
Esta Navidad, súbete al futuro. Prueba Leap Motor, la nueva marca eléctrica top de Europa, exclusiva en Guillermo Morales. Ven por tu test drive en Américo Vespucio 785, salida 3, Huechuraba. Leap Motor en Guillermo Morales. Navidad con energía eléctrica. Guillermo Morales, el respaldo de un líder.
Julio Sánchez, hoy en la radio. historias interesantes. Hoy en La Radio. Catch me or I go Houdini.
Ok, son las 21:35 minutos. Déjenme contarles que AgroConnection es innovación y respaldo en agricultura con expertos agrónomos. Asegura tus cultivos con el máximo rendimiento en agroconnection.cl. Quiero hacer mención a varios mensajitos que nos ha escrito alguna gente, personas que nos están mirando hasta ahora por BioBio TV. Nos están escuchando por la radio. Fíjense que nos comentan mucho humo en Puente Alto a esta hora. Buenas noches, dicen acá. Hay una nube también. También en Puente Alto, nos dice otra persona. Nos escriben respecto a... bueno, a esta situación de humo, lamentable información, con razón se siente tan fuerte el olor a humo, digo, ahora mismo, nos dice Karen, gracias por la información. Julio, estamos llenos de humo, calor y no hay aire ni aire, dice por acá otro auditor. Nos escriben también, hola Bio Bio, buenas noches, soy Germán González desde la Florida, departamental con Tobalaba, y el aire es irrespirable, se ve humo. Tenemos aquí, mira, hola amigos de BioBio, esto acabo de grabar a las 21 horas desde mi casa en Santiago Centro. Cristian Delgado nos manda varios videos que estamos mirando ahí por BioBio TV. Precisamente es parte de lo que nos comentan nuestros espectadores. Vamos a escuchar lo que nos dice la gente, a ver.
Hola amigos de la BioBio, pasé por Melipilla hace como una hora y en el pronto Copec que está ahí era irrespirable y el sol estaba rojo. Saludos.
¿Ven? Situación que se repite en varias partes de la capital puntualmente. Hola, buenas noches. ¿Saben que acá en el sector del Golf, cerca del MUT, hay mucho humo? ¿Será el incendio en Melipilla? Hay mucho, dicen por acá. En San Miguel, mucho humo también, nos dice Jessica a esta hora. Hola, Julio. Ahora no se ve el Manquehue por el humo y nos manda una fotografía. Impresionante, ¿eh? Buenas noches. Demasiado humo en Quilicura, Valle Lo Campino, nos dice Rafael. Buenas noches, Bio Bio, me escribe Guillermo Urrutia. También respecto a, me imagino, a la situación de el humo, ¿no? Que nos hace ahí, claro, denso, nube de humo en Puente Alto hasta ahora. Conchalí, mucho humo también, nos dice otro auditor. Buenas noches desde Peñaflor, te saluda Christopher por acá, alto humo también. Hola, por acá, Claudio González. Mucho humo. ¿Proviene Melipilla, nos dice? Claro que sí. Hola, soy Claudio del Bosque. Mucho humo y alta temperatura. No corre ni viento, dicen. ¿Ve? Muchos telespectadores que nos están escribiendo hasta ahora. Y auditores. En Pudahuel también hay mucho humo. Saludos, Roberto nos escribe. Desde el sector norte, humo también. Desde el Transantiago Red. A ver. Ahí nos están mandando algunos audios también. Plaza Ñuñoa, con mucho humo también. Por acá. Bueno, varios mensajitos que nos están llegando. Mándanos sus audios también, queremos escucharlos. Cuéntanos cómo está la situación, no solo en la región metropolitana, sabemos que en el Biobío y otras regiones más están ahí con problemas en materia de focos de incendio. Queremos escucharlos también a través del más 569-9207888. Vamos a la actualidad. Bueno, aprobaron la ley Jacinta por unanimidad. ¿Qué dice esta iniciativa que endurece los requisitos para conducir? Este martes la Cámara de Diputadas y Diputados fue testigo de una escena poco frecuente. Desde el Partido Comunista hasta los republicanos y libertarios, todos legisladores que se alinearon para votar en favor de la ley Jacinta. En pocas palabras, se trata de una ley, de una iniciativa que modifica la ley de tránsito y otras normativas para hacer efectiva la exigencia de contar con las aptitudes de... necesarias para conducir vehículos motorizados. Vamos a conversar con Max Schnitzer, abuelo de Jacinta, precisamente, que da origen a esta, en el nombre a esta normativa. Max, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenido.
Hola, buenas noches, Julio. ¿Cómo estás? Buenas noches.
Muchas gracias por recibir nuestro llamado. Cuéntanos, Max, ¿en qué consiste? Bueno, y primero, ¿cómo toman ustedes esta... espaldarazo político de parte del Parlamento, que desde la extrema izquierda hasta la extrema derecha fueron encaminando para que esto se aprobara?
Bueno, la verdad que estamos muy, muy contentos. ha sido un apoyo transversal en todo sentido de la palabra, y la verdad que el proyecto fue trabajado ampliamente, y siento que los parlamentarios se dieron cuenta que era muy necesario legislar en ese sentido para tener conductores más seguros y sobre todo para proteger a las víctimas de accidentes viales.
¿Podemos ir profundizando en qué consiste esta normativa, esta ley que fue aprobada por la Cámara?
Sí, por supuesto. Pregúntame lo que tú requieras y yo te voy contestando.
Claro, pero los puntos esenciales para...
Mira, los puntos esenciales es que nos estamos haciendo cargo de una situación súper compleja, y cuando ocurren estos accidentes y mueren personas o hay heridos graves, son situaciones muy repentinas, muy violentas, la familia queda muy desprotegida en todo sentido de la palabra. Y por la experiencia propia que vivimos nosotros con nuestra amiga de Tracacinta, decidimos, digamos, que nosotros debíamos hacer algo para tener conductores más seguros, por un lado, y por otro lado, digamos, proteger a las víctimas de accidentes viales y a sus familias en lo económico, en lo laboral, en lo humano y en lo preventivo.
Claro.
Y dentro del el primer punto tiene que ver con un formulario médico que uno tiene que llenar, que va a ser una declaración jurada simple, no requiere firma notario, no requiere ningún trámite especial, solamente es declarar las posibles enfermedades que tenga cada uno, que siempre todos podemos tener algo, y lo importante del espíritu del proyecto de ley Jacinta es que manejen todos, la idea es que manejen todos, no es ponerle problema a la gente, solamente que manejen en condiciones que puedan estar atentos a las conducciones del tránsito, estén con los reflejos bien, no tengan algún tratamiento fuerte que le impida estar manejando, y que tengan todas las condiciones para poder hacerlo, pero el espíritu es que todos los conductores puedan manejar, y de esa manera, si tenemos conductores más seguros, vamos a bajar la cantidad de accidentes viales y vamos a tener menos fallecidos. Ese es el punto, digamos, uno de los puntos neurálgicos que tiene que ver con la prevención.
Claro, tiene tiene licencia de conducir, que tiene mayores exigencias, ¿no? Que es parte de lo que origina, además, tristemente, este desenlace con Jacinta, que fue atropellada por esta persona de 80 años, que estaba en condiciones de salud complejas, con un cáncer avanzado, y que genera esta tragedia por el lado que se le mire, ¿no? Entonces se le pide mayor exigencia para las licencias de conducir, mayor protección a los niños motocicletas, también estaba viendo que se otorga una duplicación además de las coberturas del seguro obligatorio que se contrata siempre, y la extensión, y en esto quiero determinar también que es, me imagino que es muy relevante, Max, la extensión del foro laboral por la pérdida de un hijo, que se extiende a un mes, ¿no? Sabemos el impacto emocional que significa la pérdida de un ser querido. Muchas de las empresas tienen sentido común y criterio, pero sabemos que otras no, para poder atender con sus trabajadores que sufren situaciones como esta. Me imagino que también es uno de los puntos importantes que para ustedes también tiene relevancia en esta ley.
Lo importante de este proyecto de ley es que nos encargamos de todo. En el fondo, no le hacemos el quite ni a lo humano, ni a lo económico, ni a lo laboral. ¿Por qué nos preocupa mucho el tema laboral? Porque evidentemente todos los empresarios tienen mucho sentido común, pero para proteger a algunos empresarios que no lo tuvieran, con algunos padres que puedan perder algún hijo menor de edad en un accidente del tránsito, es que planificamos este fuero laboral de 30 días para todos los padres que pierdan un hijo en un accidente del tránsito. Es un plazo que yo lo encuentro breve, pero es una señal para el mundo, digamos, que requiere un cuidado y una protección a estas personas que pierden un hijo, porque la verdad es que es un proceso extremadamente doloroso y no tienen ninguna posibilidad de volver a trabajar. Por lo tanto, es importante protegerlos, por lo menos, aunque sea por un periodo breve.
Claro. Ustedes, me imagino, una satisfacción, porque finalmente esta enorme tragedia que origina el dolor familiar interno de ustedes, bueno, por lo menos termina en una legislación que a ustedes les genera también algo de satisfacción dentro de todo el dolor que tuvieron que vivir por esta pérdida, ¿no?
Sí, mira, lo más importante nosotros, que para nosotros en algún momento de todo este proceso, que fue un proceso con como una montaña rusa de emociones, teníamos dos alternativas: o dábamos vuelta a la página y nos preocupábamos de nuestra familia, o realmente tratábamos de aportar con algo a la sociedad para que esto no volviera a suceder, y si volvía a suceder, que las víctimas estuvieran mucho más protegidas. Nosotros sentíamos que teníamos una responsabilidad respecto a este punto por el proceso que habíamos vivido, no solamente por el nuestro, sino que por las 4 o 5 personas que fallecen todos los días en accidentes de tránsito y los miles de heridos cada vez que hay. Y por lo tanto empezamos a sensibilizar al ministro de Transporte, al Poder Legislativo, al Poder Ejecutivo, a los doctores, a la Fundación Emilia, al Automóvil Club, a todo el mundo que está relacionado con la seguridad vial, para tratar de sensibilizar que estos son problemas reales que atañen a todos los chilenos y que era súper importante legislar en el sentido para tener menos accidentes viales, menos fallecidos, tener conductores más seguros y sobre todo proteger a las víctimas en lo económico, por ejemplo. En lo económico, en los seguros obligatorios, van a empezar a pagar el doble. ¿Ya? Eso significa, por ejemplo, que en caso de muerte, antes pagaban 12 millones de pesos y ahora van a pagar 24 millones de pesos a las familias. Entonces, con estos recursos, no es que sea un negocio, todo lo contrario, es para que la familia tenga, por lo menos, después de un proceso tan violento, donde no tiene ninguna posibilidad de trabajar, de producir, y a lo mejor lo más probable es que tenga ahorro, para poder darle un funeral correspondiente, que pueda comprar un nicho, que pueda tener una bonita misa, que pueda tener la familia tratamiento psicológico, psiquiátrico, que tenga más posibilidades de comprar fármacos, por ejemplo. Y además de eso, para los heridos graves aumenta de 200 a 400 UF este seguro obligatorio, el SOC, que es muy importante porque con todo esto, estos seguros, las víctimas de accidentes viales van a tener más recursos, por ejemplo, para tener mejores kinesiólogos, para tener más horas, para tener mejores prótesis, para tener rehabilitaciones más rápidas, para poder comprar remedios para todo el tratamiento. Entonces eso va a significar menos ausentismo laboral y van a estar protegidas mucho más las víctimas. No solamente eso, compiten más de 50 compañías de seguros, a los cuales desde ya los llamo a competir en forma muy fuerte para que este seguro suba lo menos posible y así podamos administrar un seguro barato para todos los chilenos y que estemos todos mucho más protegidos.
Así es, una buena iniciativa. ¿Te sorprendió que haya tenido tanto respaldo desde todos los sectores políticos en Chile?
Bueno, nosotros la verdad que llegamos con mucho respeto al Poder Legislativo. Nos acercamos a todos, hablamos desde el Partido Comunista hasta Libertario, y la verdad que nosotros no tenemos ningún color político, nosotros no hacemos un negocio con la seguridad vial, nosotros estábamos pensando en todos los chilenos, y lo que nos pasó a nosotros, lo que le pasa a muchas familias todos los días, y a los miles de heridos graves que hay en accidentes del tránsito, y la verdad que fuimos sensibilizando a los parlamentarios, y empezamos a juntar las opiniones y las críticas y lo fuimos perfeccionando y nos fuimos entregando y fuimos liderando grupos de trabajo y trabajamos muy de la mano con la CONACET, que es el organismo técnico, el cual propuso las medidas de las motocicletas, de que no vayan menores adelante de la moto entre el manubrio y el piloto y tampoco vayan atrás, que no puedan pisar los pedales, porque lamentablemente han habido muchos accidentes donde han fallecido menores de edad producto de esta influencia. Por lo tanto, la ley Jacinta corrige eso para que realmente esto no se permita. Y por otro lado también, es muy importante que también las compañías de seguro, por ejemplo, en vez de pagar en 10 días hábiles, van a pagar en 7 días hábiles. Entonces los apretamos también a las compañías de seguro, se comprometieron a apurar estos recursos, porque son súper importantes para las familias, porque normalmente cuando pasa esto, no hay dinero, no hay plata, no hay de dónde recurrir. Entonces es muy importante que las compañías de seguros paguen rápido a las víctimas de accidentes viales. De eso se logra con el proyecto Ley Jacinta, no solamente se aumentan las coberturas, sino que además se pagan más rápido. Y también por último nos preocupamos en el tema humano, que el tema humano es muy importante. Y en el caso que fallezca un menor de edad en una clínica privada o un hospital público, cuando se llamen a los padres para cobrarle las cuentas de los hijos fallecidos menores de edad, va a tener que haber un protocolo de cobranza, en el sentido de que van a tener que llamar y decir: señores, ¿cómo están? ¿Cómo está la familia? Sentimos mucho que falleció su hija o su hijo, y tener un diálogo, digamos, empático, de cariño con la familia, y después preguntarle dónde le mandan la cuenta para poder cobrar, digamos, el honorario que tuvo que recurrir en la institución de salud. Entonces, me gusta este proyecto porque toca lo preventivo, lo económico, lo laboral y lo humano.
Max Schnitzer, abuelo de Jacinta, impulsor también de esta nueva ley que fue aprobada en la Cámara, respecto a que endurece esta iniciativa los requisitos para poder conducir en materia vial puntualmente, que siempre es un avance y se agradece. Gracias, Max, por esta conversación.
Muchas gracias, muy amable, que estén muy bien.
Un abrazo grande. Bueno, son las 21:50. Vamos a, en breve a las calles de la capital para saber cómo está la situación ahí con el tema del fuego, del humo más bien. Así que en breve vamos a estar ahí con ustedes. Vamos a escuchar lo que nos dice precisamente la gente al respecto.
Hola, buenas noches, Radio Bío Bío. Mira, aquí en Recoleta, Zapadores, el aire es... cuesta respirarlo porque está con humo y se siente el calor aquí, y se ve la noche, se ve como, en vez de neblina, es humo, así como cuando se ve la neblina, acá se ve el humo. Bío Bío, la radio.
Buenas noches, Julio, Antonio, desde Santiago Centro. Estamos todos viendo el día menos pensado. Mucho humo en Santiago Centro.
A esta hora, hola, Julio.
El Puente Alto, recorrí de Gabriela, Juan de Dios Malebrán, hasta Izaguirre, lleno de humo.
Varias personas nos están escribiendo, ¿eh? El aire está irrespirable en gran parte de la capital. Muchos auditores y telespectadores que nos están contando estas situaciones desde distintas perspectivas, ¿no? Amigos de la Bio Bio, espero que la situación de humo en la capital que nos está afectando a todos, sirva al menos, para darnos cuenta de que es tarea de todos prevenirlos, no botar basura y mucho menos vidrios y cigarrillos prendidos en carretera. Está irrespirable, parece Londres tapado de neblina por acá en el sector de la Florida. Ani de Transantiago. Vamos a la calle de la capital. ¿Qué nos dice nuestro compañero de labores que está ahí recorriendo Santiago y todos sus alrededores? Don Jaime Sepúlveda, ¿cómo le va?
¿Cómo estás, Julio? Gusto de saludarte. Muy buenas noches. Saludar a los auditores y confirmar directamente lo que están indicando durante estas últimas horas con respecto a el fuerte ambiente, el fuerte olor a humo que hay en distintas comunas de la región metropolitana. Nosotros hemos realizado durante los minutos anteriores en recorridos por distintas comunas de zona poniente, zona central, ahora acá en el sector de General Bustamante, en la comuna de Providencia, y es visible en distintos sectores esta gran cantidad de humo que, como lo decíamos o como lo hemos dicho durante las últimas horas, proviene directamente de este incendio de características forestales que no está controlado, en donde hay distintos equipos de emergencia, tanto del ejército, SENAPRED, CONAF, personal de carabineros y también otros equipos que están tratando de controlar este incendio que hasta el minuto, de acuerdo a la última actualización, son 1.870 las hectáreas que se han visto consumidas por el fuego y además de 5 viviendas. Eso es lo complejo, en donde hay mucha vegetación en ese sector de Quilamuta, en la comuna de San Pedro de Melipilla, en donde el terreno es bastante complejo para que los, por ejemplo, los vehículos de bomberos o de CONAF accedan directamente a ese lugar, y eso obviamente ralentiza lo que son las labores y repercute directamente en el avance rápido de este mismo incendio. Y eso es lo que, con respecto a la condición directamente, o la orientación más bien del humo, es que se ha trasladado posteriormente hacia lo que es las distintas comunas de la región metropolitana. A esto hay que sumar también otro incendio de características forestales que estaba hace algunos instantes, el incendio El Roto Chileno, en la comuna de Talagante, en donde son 5 hectáreas de vegetación afectadas. Afortunadamente, en este último incendio ya se encuentra controlado, las autoridades ya lo han dado por controlado, así que afortunadamente no hay ningún tipo de afectación hacia sectores poblados o hacia otros sectores que se mantienen y que pueda haber algún tipo de afectación a las personas. Pero de igual manera hay que poner énfasis en esto, Julio, con respecto a la gran presencia de humo acá en las distintas comunas de la región metropolitana, y también hay una alta temperatura en estos instantes, de acuerdo a Meteo Chile, son 24,3 grados, hace bastante calor a esta hora de la noche, y esto se acrecenta obviamente con la condición climática debido a lo que es la gran presencia de humo. Siempre en estas condiciones, los hemos escuchado generalmente de parte de SENAPRED, por ejemplo, desde el director regional de Miguel Muñoz y también desde la Seremi de Salud, de que en estas condiciones es preferible no tener algún tipo de afectación o de acercamiento directamente, o evitar salir para tener alguna exposición que no sea... que no haya algún tipo de normalidad, de poder salir hacia donde hay gran cantidad de humo, de evitar salir, de mantener en sus domicilios o de mantener las ventanas cerradas, y lo importante también, de evitar hacer actividad física al aire libre. Son algunas de las recomendaciones que quizá podemos ver también en un video de apoyo en estos instantes de la Seremi de Salud Metropolitana con respecto a estas situaciones, a estas condiciones que se podrían mantener durante las próximas horas. Recordemos que este incendio no se mantiene controlado, es un incendio que está en combate en estos instantes y que minuto a minuto las hectáreas siguen viéndose afectadas, y en donde las autoridades lo que están priorizando en estos instantes es evitar que haya alguna afectación a lugares que son habitados y que haya afectación directamente a las personas. Afortunadamente eso se descarta de momento, en donde no hay personas que hayan resultado lesionadas, así que hay que tener en pie directamente estas recomendaciones o estas situaciones que se están generando por lo menos en distintas comunas de la región metropolitana con respecto a la cantidad de humo que hay y también a la alta temperatura que está en estos instantes, y lo decíamos, cerca de los 24 grados, y que se genera quizá un ambiente muy pesado para respirar y también en la garganta, un malestar directamente para quienes se desplazan, por ejemplo, acá en la capital. Así que evitar exponerse directamente, esas son las recomendaciones por parte de la autoridad sanitaria, a estos sectores en donde hay gran cantidad de humo, cerrar puertas y ventanas, evitar lo que es hacer algún tipo de actividad física al aire libre, y si hay problemas respiratorios, siempre está el Fono Salud, o también poder trasladarse a distintos servicios de salud si hay algún tipo de problemática, principalmente para personas que presentan o que mantienen enfermedades crónicas que están directamente relacionadas con problemas respiratorios. Así que es una situación bastante compleja, pero para nosotros, por ejemplo, son situaciones que molestan con respecto a la gran cantidad de humo que hay en distintas comunas de la capital, Julio.
Así es, Jaime Sepúlveda desde las calles de Santiago, viviendo esta situación, claro, y el mensaje de la Seremi Salud, que parece tener todo el sentido común del mundo, ¿no? Mantener las puertas y ventanas cerradas para impedir la entrada del humo, no hacer deporte en el aire. Sabemos que mucha gente hace deporte en áreas públicas, en las plazas, etcétera. No es lo recomendable ahora.
Ciclovía aquí al lado, Julio.
¿Perdón?
El ciclovía de Bustamante, muchos ciclistas que están en estos instantes aprovechando de salir, obviamente, en dirección a sus domicilios. Vemos que por el bandejón central quizás personas caminando, otros que salen a pasear a sus mascotas. Vemos que es una situación quizá normal. Hace pocos minutos vi una persona, o un madre e hijo aparentemente, que se tapaban un poco su rostro por lo fuerte del humo que se logra percibir. Pero lo que vemos quizá es que la actividad es bastante normal. Una persona está haciendo actividad física en estas máquinas que se ponen comúnmente en estas plazas. Así que no vemos que hay algún tipo de priorización con respecto al estado que se está generando en la región metropolitana. Quizá no tenemos el conocimiento de los niveles del aire en estos instantes, pero ya hay recomendaciones con respecto a estas situaciones que son bastante normales si hay presencia de humo. Siempre se ha dicho, el humo frente o cualquier tipo de humo, perdón, es tóxico en su gran cantidad, ya genera una situación más compleja hacia el estado de salud de una persona, y es por eso que están estas recomendaciones, como tú lo estabas repitiendo, de evitar la actividad física, cerrar puertas y ventanas, que son situaciones que se pueden generar de manera fácil y evitar una exposición quizá muy compleja al humo y que pueda generar una complejidad directamente al sistema respiratorio.
Así es, Jaime Sepúlveda, muchas gracias por este contacto, ¿eh? Te mandamos un abrazo y cualquier cosa ahí nos vas contando.
Líneas abiertas como siempre, Julio, que estén muy bien, buenas noches.
Un abrazo grande. Nosotros nos vamos a... Son las 21:59. Claro, estamos atentos porque fíjese que nos ha escrito mucha gente, muchísima gente. Dice, hola Julio, mucho olor a humo aquí en La Reina, Vespucio con Echeñique. Saludos amigos de Bio Bio. Soy Alfredo Talagante, Arde la Vista, y yo creo que pondremos toallas húmedas bajo las puertas. Es muy pesado y molesto el humo acá. Estoy leyendo algunos de los mensajitos que nos han llegado durante esta jornada. Acá en la región de Ñuble, un fuerte viento todo el día propicio para fomentar con mayor fuerza los incendios. Nos están escuchando del Mercado de Chillán, ¿eh? Le mandamos un saludo a la gente del Mercado de Chillán que está escuchándonos hasta ahora, y dicen que encuentran hermoso e informativo este programa. Sí, muy bien, muchas gracias. A ver, ¿qué más? Tenemos más mensajitos de gente. Hola, acá en Lampa no se puede respirar, muy pesado el aire. Valle Grande, lleno de humo hasta ahora, también nos dicen por aquí. Nos mandan fotografía de un basural en Bascuñán Guerrero, eso cerca del barrio Médic, si no me equivoco, ¿no? Importante, ahí la vamos a mostrar en breve también, esta imagen que nos mandan en Bascuñán Guerrero. Harto humo en la Florida, pesado el aire en el paradero 26. En fin, varios mensajitos que nos llegan a esta hora de la noche acá en el hoy, cerrando esta jornada de día martes en nuestro país. Quédese con nosotros, nos queda mucho programa todavía. Viene la música.